En Casa de Herrero, es radio.
Son las 8 y 23 minutos, 8 y 23 minutos en la Comunidad Canaria. Carmen Tomás, bienvenida, muy buenas noches.
Muchas gracias, buenas noches.
Radio, bienvenida, buenas noches.
Lo que queda de nosotros.
Bueno, de ti, yo te admiro profundamente por muchas razones, pero además eres... Antes he dicho, tú siempre por dejarme mal es que te buscas cualquier excusa. Antes he dicho, no conozco a nadie, ni siquiera diputado, que haya seguido íntegro el debate de la moción de censura. Bueno, pues llega Carmen Tomás y dice, yo sí, tócate las narices. Seguro que íntegro no, Carmen.
Sí, porque mira, el rato... Bueno, lo que tal, vamos, es salir del estudio y bajar al coche. O sea, eso es lo que tarda en el coche, pum, la radio, llegar a casa, pum, la tele.
Pues no te ha dejado hacer dos colaterales, tienes una pinta bastante
rozagante. Sí, me ha dejado hacer dos colaterales.
Seguro, pues los disimulas divinamente. Sí, está enfadadísima porque dice que Pablo Iglesias es un machista y que se le nota, yo no me había dado cuenta.
Machista leninista.
Bueno, me gusta más. Pero lo de leninista no tiene nada que ver con lo que me has contado.
Pero me hace gracia, machista.
Eso sí, bueno, eso ya tiene que ver con la segunda parte del debate, del que ahora hablaremos cuando analicemos las propuestas que ha hecho en materia económica. Pero, por lo visto, que Carmen es la única que lo ha seguido íntegro, dice, cada vez que... Bueno, cuéntalo tú.
No, vamos a ver, que cada vez que se dirigía al Grupo Popular... Decía, señores del partido, o sea, ya sabemos que Podemos está todo el rato, compañeros, compañeras, señores, señora, chico, chica, niño, niña, ¿no? Y casualmente hoy, cada vez que decía, señores del PP se tienen que marchar, solo decía señores. Las señoras han desaparecido. Y eso que su novia, por la mañana, estaba hablando de que las mujeres son las únicas que han hecho algo en el mundo.
Bueno, a lo mejor desde tiene que mejor concepto hasta que de las féminas y considera que las féminas son incapaces de meter la mano en la caja y no se tienen que marchar.
No me lo creo que sea por eso.
Bueno, yo no me había dado cuenta y además...
Machista total.
Leticia Vaquero no me lo había hecho notar.
Yo tampoco me había dado cuenta, es que ha sido Carmen Tomás la que ha estado ahí avispada.
Bueno, para que veamos en dónde tenía Carmen Tomás la cabeza siguiendo el debate. Bueno, ¿ha habido alguna sorpresa de carácter programático cuando habla de economía, Juan Ramón?
No, a ver, esto es un poco lo de siempre. Es decir, Podemos es un partido que surge al final de la recesión 2011-2013. Recordemos que su primer gran triunfo son las europeas de 2014 y claro, nacieron y crecieron y obtuvieron éxitos gracias a una situación económica del país, altísimas tasas de paro, desigualdad creciente, ciertos recortes del gasto, insuficientes, pero en todo caso que se llevaban a cabo, que ya no es el que era, ya no es el que a ellos les gustaría que fuera, porque es donde mejor sabían navegar. Y claro, cuando Pablo Iglesias ha subido a la tribuna y ha descrito cuál era la situación del país, pues estaba hablando de la situación de España en 2013, no hoy. Seguía vendiendo catástrofes, que evidentemente no digo que la economía española no tenga problemas, pero los problemas que él vendía, que existían, incluso inventándose las cifras, ha habido un momento que ha dicho, en el primer trimestre de este año, 400.000 personas salieron de la población activa por incapacidad de encontrar empleo. Bueno, la población total, no el aumento de un trimestre a otro, sino la población total de españoles que no están buscando empleo porque creen que no lo van a encontrar, son 370.000 personas. Es decir, él dice que ha aumentado en 400.000 y el total son 370.000. Pero es que además en el primer trimestre de este año bajó, no subió. Por tanto, inventándose incluso datos, ha descrito una situación de un país que no tiene nada que ver con la que era en 2013. Y claro, a partir de ahí, cuando ya haces un diagnóstico tan errado, las políticas que propones, como son políticas que se niegan a reconocer que algunas de las cosas que se han hecho o que no se han hecho han funcionado o han permitido la recuperación que estamos viviendo hoy, claro, él propone una serie de recetas que se cargan todas las bases del crecimiento que tenemos ahora mismo. Lo que propone Podemos básicamente es tres pilares. Uno, dirigir directamente a la economía vía... nacionalización de sectores estratégicos, vía inversión pública y vía creación de banca pública para que otorgue crédito a aquellos sectores a los que Podemos quiere otorgar crédito. Luego, volver el sector privado muchísimo más rígido, cargarse las dos últimas reformas laborales y aumentar, disparar el salario mínimo. Y luego, multiplicar el gasto público. Dice, reforzar el estado de bienestar. ¿Cómo? Multiplicando a su vez los impuestos. Es decir, con impuestos y con rigidez laboral creamos pobreza y con el estado de bienestar incrementado subvencionamos esa pobreza para que se genere un círculo vicioso en lugar de virtuoso.
Bueno, aquí se lo hemos dicho muchas veces, tiene toda la razón Rayo. O sea, vamos a ver, el caldo de cultivo de Podemos es el desastre, es la pobredumbre, es la gente que lo pasa mal, es los desahucios, es... Pero claro, es que, vamos, le han ido dando cada dato que daba, es que o era falso, o se lo había inventado, o es de otro siglo. Entonces, lógicamente, cuando... Tú tienes por escrito incluso que a ti lo que te favorece y que cuanto peor mejor, pues claro, cuando las cosas mejoran, pues tú estás fatal. O sea, Pablo Iglesias tiene que hacer todos estos números que está haciendo desde hace ya un tiempo porque ve que se le ha ido de las manos ya su masa ahí, ¿no? De gente pues que lo está pasando mal, que no es que no haya todavía gente que lo esté pasando mal, pero claro, tú no puedes salir ahí a la tribuna del Congreso a decirle a la gente que aquí la gente es poco menos que se muere por las calles de hambre, que se sigue tirando por los balcones porque pierde las casas, que aquí todo es pobre y que aquí todo es... No, bueno, que parecía que estaba describiendo una sociedad que conoce muy bien, a la que él ha contribuido a que esté como está, que es Venezuela. No le gusta nada que se lo digas, pero es la realidad. O sea, dices, pero vamos a ver, dices que España está, lo poco que ha requerido reconocer que algo había mejorado, por los vientos de cola. Pero diga, si los vientos de cola hace ya que pasaron yo que sé cuánto. Y además, parece que España ha aprovechado mejor los vientos de cola que otros países, incluso que Alemania o que Italia o que Francia, ¿no? Que están ahí medio estancadas. Y luego, efectivamente, lo que propone, bueno, es que ha llegado a decir que la reforma laboral ha creado paro. O sea, es que te mete unas bolas, te dice unas cosas que es que no tiene nada que ver con la realidad.
Y que los recortes agravan la recesión.
Y que hay recesión, que yo me he quedado alucinada. Pero es que lo que propone es todavía peor, porque lo que propone es subir el salario mínimo inconmensurablemente, subir los impuestos, por supuesto, banca pública, gasto público, el déficit ya veremos, la deuda ya veremos si la pagamos, porque hoy ha insistido un poco en que la deuda, bueno, la deuda, vamos a ver, habrá que hacer un reseteo de qué es eso y de qué se paga y qué no se paga. O sea, ha vuelto a insistir en todas las barbaridades que decía en el 11M, esto en el 15M y después en las europeas. Oye, que ya han pasado unos cuantos años, que España tiene algunos problemas, pero desde luego no los que tú dices, y desde luego con lo que tú propones, esto se va al garete, pero vamos.
Y os pregunto, mañana, desde el punto de vista estrictamente parlamentario, es un día interesante porque el Partido Socialista tendrá que ver si recoge o no recoge los guantes que le ha querido tender Pablo Iglesias. En materia económica, es decir, con estas propuestas, ¿es plausible pensar que Ábalos, en representación de Sánchez, vaya a coincidir con esas propuestas?
Con algunas coinciden.
Sí, desde luego con algunas coincide. Y de hecho, el último programa que presentó Sánchez no se distinguía tanto de este programa de Podemos, porque recordemos que ahora Sánchez está en una carrera de una caza y captura del votante más de extrema izquierda que se había ido a Podemos. Por tanto, tengo ciertas dudas de que el PSOE vaya a reprocharle alguna de estas propuestas como demasiado intervencionista, porque ya veremos si en caso de llegar al gobierno las aplicarían o no, pero ahora lo que interesa vender ante los votantes es que sí, que ellos son tan sociales, entre comillas, como Podemos. Entonces, en general, yo creo que esto lo van a abrazar prácticamente todo, porque incluso objetivos tan medibles como comprometerse a subidas del salario mínimo a 950 euros mensuales también lo suscribe. Por tanto, todo así lo más cuantificable, etcétera, más o menos reman en la misma dirección. El tema, insisto, es si llegara al poder, pues esperemos que no lo aplicaran, porque, bueno, es como he dicho antes, volver a encorsetar mucho más la economía, mucho más de lo que ya está, y además aplicarle subidas brutales de impuestos.
Yo creo que mañana, a lo mejor me equivoco, pero yo creo que mañana al PSOE le interesa más irse al plano político, o sea, más que a la economía, porque a la economía, ¿qué le va a decir? Yo estoy de acuerdo con usted, o exacto, yo ya lo hice, o yo ya pensaba hacerlo antes que usted. Bueno, porque a mí qué interés tiene que le diga, que discuta quién es el que más quiere subir el salario mínimo, o nosotros ya lo hemos hecho, porque le puede decir dónde lo ha hecho usted, Zapatero, o lo está haciendo Susana Díaz, o lo está haciendo Paje, que no tiene ni presupuesto. O sea, quiero decir que yo creo que el PSOE no se va a querer meter mucho. Yo creo que le va a zurrar por el lado de que son unos indocumentados, de que pudieron cambiar el gobierno y no lo cambiaron, o sea, insistir en ese... en ese terreno en el que dejarle, diciendo, pero ¿qué me está contando usted ahora si usted pudo hacer cambiar, echar a Rajoy y no lo echó en su momento?
Estoy de acuerdo contigo, pero fíjate que tú singularizas. Yo ahí sí que estoy completamente de acuerdo. Yo creo que, por eso os preguntaba lo de las coincidencias económicas, va a haber, yo también me puedo equivocar, de hecho me equivoco una barbaridad, pero va a haber una descalificación al líder de Podemos, es decir, a Iglesias. Usted impidió el acuerdo, usted por su,
en fin, ego,
su vanidad, etcétera, impidió ese acuerdo, pero sin embargo a mí me sigue interesando el electorado, lo que ha dicho Pedro Sánchez y los lugares comunes, lo podemos trabajar. Por eso os preguntaba si había una vía, una base en lo que hoy se ha hablado económicamente desde la tribuna de Podemos para que el Partido Socialista se sintiera cómodo, digamos, con ese
discurso. Con ese discurso,
pero es que el PSOE no se quiere sentir cómodo mañana con Pablo Iglesias, o sea, lo que al revés, lo que quiere es quitarse a esa mosca de...
Sí, pero sí quiere señalizar ante los votantes de Podemos que este programa que propone Podemos, ellos también están dispuestos a aplicarlo y que, por tanto, le pueden votar a él, que será como votar a Podemos, pero en serio, digámoslo.
Pero sin decirle muchas veces a Pablo Iglesias, coincidimos contigo...
A Pablo Iglesias se lo quieren cargar, es evidente. Es decir, quieren fagocitar a Podemos, y para eso hay que atraer al votante de extrema izquierda sin que se te vaya el votante de centro izquierda, y ese es el equilibrio complicado. Ellos creo que han juzgado que se están desangrando sobre todo por la extrema izquierda y quieren parar esa herida, y para eso han adoptado un programa que, insisto, no se diferencia en prácticamente nada, en algunos aspectos incluso es peor. Por ejemplo, Podemos, ya lo hemos dicho en más de una ocasión, ya ha abandonado al menos programáticamente la idea de renta básica, hablan de rentas mínimas de inserción, pero no de renta básica universal, y Pedro Sánchez sí propone una renta básica universal, o al menos la necesidad de estudiarlo y de ir implementándolo. Por tanto, hay puntos en los que incluso es peor Pedro Sánchez o el programa de Pedro Sánchez que el de Podemos.
Bueno, Sánchez dice que quiere recuperar a los radicales del PSOE, que vamos a ver, el PSOE, los que se han ido a votar a Podemos, ahí está, los de Izquierda Unida, que son los que son, y los otros eran todos del PSOE, y algunos habrán radicalizado, pero los 5 millones de votantes de Pablo Iglesias, yo es que estoy convencida que no son todos radicales. O sea, Pedro Sánchez dice que va a recuperar a los radicales, pero si el PSOE siempre ha sido... Vas a ver, que no ha estado tan escorada a la izquierda.
Es una cuestión de nomenclatura. Cuando él dice los radicales, quiere decir la izquierda más nítida, es decir, la que se sentía más cómoda votando a Podemos. Eso es lo que quiere recuperar. O sea, es evidente... Pero
se sentía más cómoda votando a Podemos, por lo que hemos dicho antes, yo creo. Pues porque es que el país estaba hecho unos zorros, porque la gente lo estaba pasando fatal, estaban como consecuencia de perder el empleo, pues no podían pagar la casa, ni podían pagar la luz, ni podían pagar el gas, ni tal, pero toda esa gente no creo que tenga un cuerpo doctrinal y serio de extrema izquierda.
Y la coexistencia entre casos de corrupción, no lo olvidemos, y todo ese fenómeno de sufrimiento que se estaba viviendo, porque claro, en ese contexto sí caló muy bien la narrativa de aquí hay una casta que os está parasitando, y justamente porque os está parasitando vivís tan mal y ellos viven tan bien. Que no digo que no haya algo de todo eso, que desde luego lo hay, pero desde luego explicar la dureza de la crisis económica española, de la crisis económica mundial en general, con que aquí hay unos que roban, es un disparate, es un simplismo absoluto. La corrupción es un problema muy serio que hay que combatirlo, pero no me lo vincules, o al menos no me expliques la crisis y la necesidad de que quiebren empresas, de que se reestructure empresas, de que se aprueben recortes para ajustar el presupuesto, con que hay una banda organizada que está robando. Vale, puede ser que la haya, pero desde luego lo otro sigue siendo necesario a pesar de esa banda.
Pues a ver cómo le explican Podemos y todos estos a los suyos, que son, se lo explican, cómo, de dónde ahora ganan, tienen esos soldazos y tienen esas cuentas corrientes tan jugosas, casualmente, desde que han llegado a la política, porque antes que eran profesores de universidad, que no tengo ni tampoco los salarios de un profesor son para tirar cohetes, y la prueba es pues eso, que tenía una Vespa y un tal y un cual. Juego con las cuentas ahora de Pablo Iglesias, de Irene Montero, de Íñigo Errejón y de todos estos. O sea, que vamos, si ya no son casta, son más que casta, porque en un breve espacio de tiempo, sin hacer nada, nada más que sentarse en llegar a la política, han hecho un pastón, un pastizal.
Bueno, porque entre otras cosas, el dinero público llega a los partidos que han, ¿no?, por número de votos, por grupo parlamentario, en fin, tienen una...
Yo no quiero que ganen poco, yo creo que la gente tiene que ganar lo que se merece, pero entonces no me cuentes historias de... de que lo que ganan los demás.
Yo tengo dudas de lo que se merecen realmente los políticos, pero bueno, ese es otro asunto.
Una cosa es lo que se merecen los políticos que tengas y otra cosa es lo que tendrías que ofrecer para tener unos políticos que se sintieran atraídos por la función que les pides.
Bueno, y a veces la función que les pides es más bien destructiva y por tanto tendrían más bien que pagar que cobrar, pero bueno.
Bueno, eso ya nos mete
en otro debate.
Bueno, habéis analizado algunas de las cosas que se han dicho, pero salvo que Carmen me desmienta porque ha estado atenta a todo el debate, yo, que no he estado atento a todo el debate, pero sí a muchos tramos del debate, no he oído, durante el momento en que he estado con la oreja puesta, algunas cosas que estaban en la más estricta actualidad y que yo esperaba que salieran. Por ejemplo, ha salido muy tangencialmente la amnistía fiscal. Se ha medido con Montoro, pero han pasado olímpicamente el asunto. Mañana viene la huelga de estibadores, mañana se reanuda y, sin embargo, tampoco han hablado de la huelga de estibadores, que ha sido otro de los asuntos recurrentes durante todo este tiempo. ¿Tiene alguna explicación para vosotros esas dos omisiones que yo haya notado tan clamorosas?
Pues la verdad que no sabría decirte qué explicación puede tener. Yo tenía clarísimo que lo de Montoro iba a durar dos telediarios, porque en cuanto empiezas a mirar lo que ha pasado en este país, pues resulta que PSOE ha hecho tres amnistías fiscales. Y, por ejemplo, Zapatero avisó a todos los de la lista Falciani, que por eso no se cogió a ninguno. Y tres, tantos años de gobierno del PSOE y a nadie se le ocurrió hacer el 720, que a Rayo no le gusta ni a mí a lo mejor tampoco, pero oye, se les ocurrió hacer el 720 para que todo el mundo tuviera que retratarse de todo lo que tenía en el exterior. Y mira por dónde han aflorado 40.000 millones de patrimonios ocultos. Nos puede gustar o no, pero es que esa es la respuesta que te va a dar y es que te la va a dar Montoro cuando llegue. Entonces, ¿para qué quieres escuchar? Yo creo que no tenía ningún interés Pablo Iglesias en escuchar que han aflorado patrimonios, que han aflorado 200 y pico mil DNIs, que ha aflorado tal, claro. Entonces supongo.
Bueno, es que yo creo que la amnistía fiscal sirve más como aderezo del discurso principal que como causa única. Es decir, sirve para hablar de que los corruptos están o pueden, gracias al PP, lavar su dinero negro o el dinero que han robado a través de la amnistía, y para eso lo han utilizado, y sirve para decir que no hay compromiso con recaudar impuestos y con que los que más tienen paguen más. Pero más allá de esos dos discursos que son tangenciales, no se van a poner a discutir una moción de censura si el ministro de Hacienda tiene que dimitir o no tiene que dimitir, porque recordemos que la moción es un acto para investir presidente, supuestamente, a Pablo Iglesias. Entonces, bueno, puede eso criticar al gobierno dentro de esa narrativa de casta y de extracción de rentas, pero la amnistía da para lo que da realmente. Y los estibadores, pues es que, ¿qué vas a decir de los estibadores?
Pues que mañana se ponen en huelga.
Sí, pero es que 48 horas, al final es un problema tan minoritario, donde además no está claro que el apoyo social lo tengan los estibadores, que para qué vas a tirar piedras contra tu propio tejado en ese sentido. Creo yo, ¿eh?
Lo de no meterse con Montoro es raro, porque a Catalá sí que siempre que ha podido le ha metido unas zanzanadas.
Se ha metido un poquito, con Montoro, pero muy poquito, y también
pues
se ha metido
muy
con
poquito,
Catalá.
Pero bastante más con Catalá.
Sí.
Digo, a tu pregunta de qué ha pasado con el rollo de la amnistía, pues que...
Bueno, pero era un discurso que les venía muy bien, en primer lugar, porque yo no estoy muy de acuerdo
tangencialmente
con la premisa que tú cuentas de que al final el PSOE hizo dos, etcétera. Aquí lo fundamental es la reacción. Primero, el interés que tenía. Estoy parafraseando el discurso del PSOE y de Podemos, ¿eh? Ustedes hicieron la amnistía fiscal para favorecer a sus amigos, a Rato y compañía, etcétera, y además les han tirado las orejas. El Tribunal Constitucional les ha dicho que cometieron ustedes un error. No reconoce usted el error, señor Montoro, porque ayer hizo unas declaraciones donde no había el más leve asomo de arrepentimiento. Se agarra usted al escaño como a un clavo ardiendo.
No, porque no tiene marcha. O sea, aunque el Tribunal Constitucional te haya dicho que has utilizado mal el mecanismo, y ya te está diciendo el Tribunal Constitucional que no tiene vuelta atrás y que no tiene ningún efecto económico y que tal, pues aquí no ha pasado nada, excepto que me equivoqué. En vez de hacer una ley, hice un decreto ley. Y entonces Montoro se fuma un puro.
Bueno, para empezar, que diga que se ha equivocado, y para seguir, o sea, tú eres la única que considera que Montoro no tiene que pagar un precio político por lo que ha pasado. Pero bueno, de todas maneras, da igual.
O sea, yo sí que creo que la amnistía en general fue una chapuza, no solo por esto, sino porque hicieron una previsión inflada de recaudación, no la han sabido vender en absoluto, es decir, ha quedado ante la opinión pública la imagen de que la amnistía era un chollo para los amigos del poder y que no tenía ninguna otra justificación que lavar el dinero negro de la corruptela del PP. Y entonces, desde el punto de vista comunicativo, desde el punto de vista de la previsión presupuestaria y desde el punto de vista estrictamente jurídico, porque es que este fallo es un fallo que se estudia en primero de derecho, en la asignatura de derecho constitucional te explican que no se pueden hacer así las cosas, pues fue una chapuza. Entonces, si el ministro de Hacienda hace chapuzas, pues sí, probablemente tenga que dimitir. Hombre, yo creo que hay muchísimas otras causas muchísimo más graves para que Montoro dimita, pero bueno, esta lo es. Pero en una moción de censura no sé hasta qué punto tiene mucho sentido hacer especial hincapié en esto, cuando, ya digo, sirve más para justificar ciertas narrativas o ciertos hilos argumentales principales que como un casus belli por en sí mismo.
Bueno, menos sentido tiene, en eso sí que estoy de acuerdo con Carmen, cebarse con el ministro de Justicia, uh-huh. Porque si te cebas con el ministro de Justicia por el caso Mois, etcétera, ¿por qué no te vas a cebar con el resto? Bueno, pero bueno.
Catalá lo tienen machacado.
En todo caso, con independencia de que tenga o no tenga sentido a sacar este asunto, mañana vuelven los estibadores a la huelga. Y nadie me sabe contar, como vosotros supongo que lo seguiréis más de cerca, cuál es el impacto que está teniendo, porque así, a lo tonto, entre las huelgas de celo.
Es enorme.
Pero está cuantificado.
Bueno, la anterior huelga que hicieron se cifró en 12 millones, me parece. Pero es que es igual, o sea, si ya no es cuestión de millones, es también hay que ver la cantidad de carga que estás perdiendo, porque hay muchas empresas, lógicamente, que tendrían que venir a puertos españoles y han dicho, oye, vamos a ver si estos están, que sí, que no, que tal. Ya viste la cantidad de camiones que había. Pero vamos, cientos de camiones parados, pues muchos han decidido irse a otros puertos y lo más probable es que luego eso no se recupere. O sea que todo eso habrá que cuantificarlo. Se cuantificó en 200 millones las pérdidas, ¿eh?
Que podría el coste era de 12 millones diarios y el agregado de la huelga fue de 36 millones, por tanto. Pero efectivamente, lo que estamos viendo es que ya hay empresas estibadoras, la más importante de las cuales ya ha desviado la carga desde el puerto de Algeciras. Entonces, eso aparentemente es un traslado estructural que va más allá de esta huelga. Y eso, pues claro, es una pérdida de cuota de mercado de España. Los puertos españoles ya tenían problemas de que no eran extraordinariamente competitivos, entre otras cosas, por el alto coste salarial en relación con la productividad por estibador, porque el problema ya no es solo que cobran mucho, sino que trabajan muy pocas horas. Y que por tanto cada estibador de media mueve muy poca mercancía, entonces en ese sentido no era extraordinariamente competitivo. Si además tienes parones, huelgas, etcétera, pues mucho menos, y eso sí hace daño a largo plazo a los puertos y en general a la economía española. Y creo que es importante insistir en esto por un motivo: los estibadores están diciendo que están defendiendo sus derechos, pero en última instancia están defendiendo algo así como los derechos laborales de todos los españoles, porque esto es como una avanzadilla para seguir restando derechos, cuando en realidad están haciendo un daño tremendo a toda la economía para defender sus privilegios.
Y además han entrado en una vía de negociación bastante melancólica, porque ya están directamente tratando de establecer por convenio la subrogación de los contratos una vez que los empresarios han dicho que no van a tragar por ahí. Entonces esto se convierte en una especie de batalla de resistencia que lo único que puede provocar son pérdidas añadidas al sector. No sé qué salida tiene.
Al sector y acabarán perdiendo puestos de trabajo, porque claro, cuando las empresas no puedan mantener, pierdan contratos, pierdan...
pierden actividad. Vamos,
actividad, pues acabarán perdiendo puestos de trabajo, o sea que están luchando contra ellos mismos.
Es decir, en la estiba ya hay un exceso de personal, que esa es la principal queja de las empresas estibadoras. No son los salarios, dicen ellas, sino es que hay demasiados estibadores, cada uno de los cuales trabaja demasiadas pocas horas, y por tanto, si el salario por hora sí es muy alto. Pero que ellos incluso están dispuestos a pagarle a un estibador que trabaje a jornada completa, pues 40.000, 50.000, 60.000 euros. Dicen, ese no es el problema. El problema son las horas que trabaja y que, por tanto, hay muchísima gente aquí colocada y mucha de ella sobra. Pues bien, si un sector que ya tiene exceso de personal te vas cargando la actividad que tiene, pues imaginemos esa saturación, habrá que liquidarla, habrá que reducirla, reconducirla de una manera mucho más intensa.
Bueno, hay dos indicadores económicos hoy también en la actualidad que me gustaría que comentarais. El primero va en la línea de lo que hemos estado diciendo durante los últimos programas. El Banco de España hoy en revisa al alza, que es una cosa rara. Bueno, digo rara por infrecuente, no porque me parezca extraña. O sea, llevábamos una época en la que si se revisaba alguna provisión era para empeorarla, no para mejorarla. Pero ya dice el Banco de España que vamos a crecer por encima del 3% durante este año. Es decir, con todos los problemas que estamos hablando de la estiva, etcétera. Y luego
más
está
y más organismos.
Sí, sí, no solo
bueno, bien, no, por
Funcas,
supuesto.
Por ejemplo, que, sí, que es independiente. Vamos, tiene ahí
sí,
un
panel. Sí, pero el último que se ha producido hoy es el Banco de España.
Sí, pero Funcas también hoy o ayer.
O sea, yo matizaría la afirmación que has hecho, Luis, dices cada vez que había una revisión era a la baja. No, no es exactamente así, sino que la previsión de crecimiento para 2017 sí era en todas partes inferior a la de 2016.
Era baja.
Pero era menor, por tanto, cuando se hicieron previsiones para 2017, efectivamente, eran peores que las de 2016. Pero, en todo caso, la economía española, y en esto sí ha ido sorprendiendo, siempre que se había dado una cifra, cuando se ha revisado esa cifra ha sido al alza, y también en esta ocasión durante este año. Entonces, yo creo que eso, claro, es un dato que invita al optimismo, porque además es un crecimiento que, a diferencia de durante los años de burbuja, en este momento no va acompañado de la generación de desequilibrios. Es decir, no es un crecimiento basado en deuda, no es un crecimiento que se esté concentrando en un sector concreto que presente síntomas de recalentamiento, no es un crecimiento que vaya de la mano de una pérdida de competitividad de la economía española, y por tanto es un patrón de crecimiento. Estamos creciendo a un alto ritmo, pero a un ritmo que aparentemente es sostenible. Y esa es una muy buena noticia. Es verdad que, a mi juicio, sí sigue habiendo vientos de cola y nos tenemos que preocupar qué va a pasar cuando desaparezcan. Pero que aún así se está reforzando y se está volviendo más sólida la economía española, es así. Y que después de 3 años de un crecimiento por encima del 3%, en un contexto internacional en absoluto favorable al crecimiento económico, creo que es una muy buena noticia, que desde luego en días como hoy, donde algunos hacen mociones de censura vendiendo que todo va fatal y que todo va peor y que hay que cargarse todos los pilares gracias a los cuales se está recuperando la economía española, pues no les sientan demasiado.
Y por añadir algo, dos cosas importantes. Todo el crecimiento se convierte en creación de empleo, lo cual es importante porque eso sí que no pasaba en este país. Con crecimientos hemos estado creando empleo con crecimientos muy bajos. Luego, otra cosa, Guindos, la verdad es que hay que decir que ha sido siempre muy prudente. Siempre ha ido poniéndose por debajo de lo que podría ser una alegría y tal, y luego ha ido revisando al alza en sucesivos movimientos, pero siempre con prudencia, porque eso siempre es mucho mejor, ¿no? Decir menos para luego ir cambiando. Y luego, otra cosa, el crecimiento además es no solamente por la demanda interna sino también por el sector exportador, o sea que la demanda exterior también funciona, con lo cual, bueno, pues aquello de que ya es un sector, el ladrillo solamente, o la gente se endeuda muchísimo y tal, yo creo que estaba todo bastante equilibrado.
Sí, sí, de momento sí.
Hay otro dato, además, sabéis que a mí me preocupaba, porque tengo mis viejos fantasmas antiguos, que en la medida en que crecía la actividad y que por lo tanto se recalentaba un poco la economía, el IPC pues crecía de un modo que a mí me llegó a parecer preocupante, porque llegamos a tener algún mes crecimientos del 3%. Y hoy hemos conocido el dato de que se modera bajo una décima respecto al mes anterior, está en el 1,9, que es una cifra razonable, ¿o no?
Sí, bueno, el objetivo del Banco Central Europeo, no lo olvidemos, es el 2, y de hecho va a estar machacándonos hasta que consigamos que los precios crezcan al 2%. A ver, mientras el crédito no crezca mucho, va a ser difícil que vuelva la inflación. Es verdad que aún así estamos en cifras de inflación más altas que los años anteriores, que básicamente había deflación, pero no hay motivos, mientras no haya un recalentamiento del crédito o mientras no haya circunstancias externas que lo justifiquen, por ejemplo, un aumento muy fuerte del precio del petróleo, que evidentemente sí te provocaría durante bastante tiempo mayor a estos últimos meses una alza de precios importante, pero mientras no se produzca nada de esto, el IPC no tiene por qué dispararse, y lo que vimos a principios de año estaba muy influido pues por el repunte del precio de la electricidad, que se trasladó a muchos sectores.
Tú vives tranquila, ¿no, Carmen? Porque tú, como yo, has vivido los momentos terribles en los que la inflación era
Y los tipos de interés.
Y los tipos de interés. Por eso te digo que parece que hay un cierto equilibrio, y sin embargo, por acabar tal y como empezábamos, hoy Mariano Rajoy no ha querido tampoco hacer demasiado hincapié en la buena gestión de los datos económicos. No sé si como resultado de la gestión o del viento de cola, porque yo ahí no tengo capacidad para analizarlo.
Tangencialmente, pero es que vamos a ver, ¿qué le vas a decir a un pavo que se sube pues ahí y te dice que hay, que este país hay? No, sí le ha dicho, usted vive en un país que no es este, y le ha dado los 4 o 5 datos. Pero es que yo me encontraría incapacitada para decirle algo a un señor que me está diciendo que en este país hay recesión, yo te digo que la gente se muere por las calles, que las pensiones no sé qué, o sea, es que dices, pero vamos a ver, pero usted de qué me está hablando, pero de qué país me habla usted, o sea, te dan ganas de tirar la toalla.
Es un debate empobrecedor porque la economía española sí tiene problemas y hay cosas que mejorar, incluso en el mercado laboral hay un problema muy grave de casi un tercio de la población con temporalidad estructural y por tanto con un subempleo muy importante, pero que es un problema que ha estado siempre en la economía española y que por tanto requiere...
Y peor.
Y que requiere de reformas estructurales, y no son las reformas estructurales que propone Pablo Iglesias, porque claro, Pablo Iglesias dice, tenemos que volver a la legislación laboral anterior a 2010, es decir, la legislación laboral que en el año 2005 o 2006 provocó un 35% de temporalidad. Hoy estamos en el 27%, por tanto...
Luego 6 millones de parados, porque ¿qué pasó? Que como consecuencia de las leyes laborales que había, pues a la empresa no le quedaba remedio que ir a echar a la gente al paro.
Con la crisis fue la legislación que creó paro, pero es que incluso si nos vamos antes, en el año 93, porque aquí podríamos decir, bueno, la reforma laboral llevó la tasa de paro al 26%, bueno, año 93, tasa de paro del 25%, temporalidad también en el 35%, es decir, ¿que hay un problema serio en la legislación laboral española? Es así. ¿Que la solución es volver a antes de 2010? No, porque ya fracasó. Por tanto, debatamos sobre lo que es necesario hacer. Y desde luego, ahí creo que Podemos y Pablo Iglesias tienen muy poco que proponer por un sectarismo ideológico que les lleva a entender la economía al revés de cómo funciona.
Pues que se pueden subir los salarios por decreto, que se puede cambiar el patrón económico por decreto, pues lo que es el leninismo, el quinquenio, claro, si es que es el quinquenio.
Es como volvemos, como empezábamos. Machismo,
las medias del quinquenio, Leticia, que volvemos a las medias del quinquenio.
Bueno, hemos hablado de la parte económica de la moción de censura y después en la tertulia política hablaremos de la parte política. Pero bueno, esto ya dará para otro, hoy, mañana, pasado, porque esto tiene resaca y veremos a ver hasta qué día colea. Juan Ramón, gracias, un saludo. Carmen Tomás, un beso muy fuerte. Un consejo para todos los que nos escuchen y quieran ser abogados de élite.
Por ejemplo, acabas de terminar bachillerato y sueñas con convertirte en un superabogado de éxito. Bueno, pues ahora a todas aquellas personas que estén en esta situación, pues lo van a poder conseguir con un doble título. Es el grado en Derecho, también es el máster en Abogacía Internacional que nos ofrecen en ISDE, que es el centro referenciado en el ranking de Financial Times como la segunda mejor escuela jurídica a nivel mundial, entre otras cosas porque tiene una tasa de colocación de sus alumnos del 98%, ofrece prácticas en los mejores despachos ya desde primero de carrera y también estancias académicas en el extranjero, toda una oportunidad en las universidades de Columbia y de Cambridge. El proceso de admisión está abierto, aunque quedan pocas plazas, y si queréis obtener toda la información podéis llamar al teléfono 91 126 51 80, podéis enviar un correo electrónico a admisiones@isdegrado.com.
En Casa de Herrero, es Radio.